La discriminación.
Alejandra Haas.
Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Presidente municipal, muchas gracias, y a todas las personas del presidium. Pues realmente celebramos enormemente en CONAPRED que hayamos podido traer a Querétaro el curso internacional de alta formación. Se hace todos los años en la Ciudad de México y afortunadamente cada año tenemos más presencia de las entidades federativas. Pero la verdad es que la disposición de la Ciudad de Querétaro y del INPRED de hacer el esfuerzo logístico y técnico de traer este curso acá, pues realmente es digno de reconocerse y es digno de pues repetirse y replicarse en otras entidades federativas. Realmente nos entusiasma mucho que podamos traer a las entidades este curso y que eso permita la presencia de personal del municipio y también del Estado. La labor de todas las personas que están aquí presentes y que van a asistir a este curso es indispensable en la lucha antidiscriminatoria. Independientemente de la dependencia a la que pertenezcan o de las tareas sustantivas que un servidor público pueda tener, a todas y a todos nos obliga el artículo primero constitucional, que establece la prohibición de la discriminación y las obligaciones en materia de derechos humanos que tenemos todas y todos. En materia de discriminación, además, es el Estado en su conjunto, que incluye también a la sociedad. Como ustedes saben, a diferencia de otros organismos de derechos humanos, en materia de discriminación sí se conocen casos de quejas entre particulares, porque ha habido desde siempre en la agenda antidiscriminatoria en México un reconocimiento de que las condiciones estructurales a las cuales me voy a referir en un momento de la discriminación las creamos todas y todos en nuestras tareas sustantivas cuando ejercemos el servicio público, pero también a través de los ámbitos como la escuela, la familia, el trabajo, los medios de comunicación. En todos lados hay un eco de la discriminación estructural y por eso en todos lados hay que trabajar para combatirla. Por desgracia, no hemos logrado que la lucha contra la discriminación y a favor de la igualdad sea una tarea, digamos, tiene avances, pero no ha logrado todos los avances que necesitamos. Hemos seguido con mucho interés el desarrollo legal de las entidades federativas. Ya todas las entidades federativas tienen leyes antidiscriminatorias y, sin embargo, la concreción de las instituciones en contra de la discriminación pues es muy desigual, ¿no? Aquí existe un instituto municipal, pero todavía la tarea pendiente del instituto estatal está ahí. Otros municipios tendrían que tener sus institutos. En fin, las tareas de atención de quejas, las tareas de desarrollo de política pública y de análisis legislativo, todas estas son tareas pendientes para el desarrollo institucional de la agenda antidiscriminatoria. O sea que el marco jurídico, incluso simplemente institucional, está incompleto. Y desde luego, la revisión del marco jurídico nacional, me refiero a los tres niveles en los cuales hay leyes, y en las cuales todavía la agenda, aunque ha avanzado en la última década, todavía hay muchos temas pendientes, ¿no? Me quiero referir específicamente, porque estamos aquí con el presidente municipal, y no necesariamente es el caso de Querétaro, pero hemos hecho un estudio reciente, por ejemplo, sobre bancos municipales, y realmente resalta que en muchos municipios de nuestro país sobreviven todavía cuestiones discriminatorias tan simples como decir que las mujeres no pueden entrar a lugares como billares, cantinas, cervecerías o bares, ¿no? O se castigan conductas porque se oponen a la moral, al decoro y a las buenas costumbres. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién sabe? ¿No? Y terminamos reconociendo, hay que terminar por reconocer que en mucha de la legislación a nivel municipal todavía persisten prejuicios, estereotipos, generalidades que hacen que grupos históricamente discriminados sigan siendo discriminados y sigan siendo marginados. Tenemos que reconocer, creo que para empezar, y eso podría ser la base, digamos, del CIAD y la base de las razones por las cuales decidimos hacerlo sobre la Agenda 2030 este año, es que la discriminación es estructural. Esto tiene muchas características sobre las cuales podemos ahondar más en las mesas de discusión, pero de manera muy concreta es estructural porque no se da de manera accidental entre dos personas. Realmente está inmersa la discriminación en nuestras leyes, en nuestras políticas, está normalizada en nuestra cultura. Tenemos a veces incluso incapacidad de ver qué es discriminación porque está tan normalizada, pero además a veces pensamos que la discriminación se tiene que dar porque una persona quiere discriminar, y no, muchas veces hay discriminaciones que se dan simplemente porque así se han hecho siempre las cosas y porque no nos preguntamos si eso que estamos haciendo está sistemáticamente excluyendo algún grupo de población. Yo me he referido mucho y creo que vale la pena volverlo a traer a colación porque es realmente una cifra espeluznante. El estudio del Coneval con base en cifras del INEGI la semana pasada señala que hay 85% de mujeres indígenas rurales que están en situación de pobreza. Muchos puntos por arriba de la media nacional. Si ese es el resultado de mujeres indígenas rurales para el 2017, y podemos pensar, seguramente si lo corroboramos, así será, que así esa es, digamos, la tendencia a lo largo del último siglo, digamos, quizá más, pero quién sabe cuánto tiempo atrás podemos medir, nos podemos dar cuenta que pues, es un grupo sistemáticamente discriminado, ¿no? Ese es un grupo de población sobre el cual el Estado, digamos, el Estado en su conjunto, ni las modificaciones legales, ni los programas, digamos, de desarrollo social y productivos han logrado revertir una tendencia que significa, sí, un grupo que está en una situación de pobreza, pero también de falta de acceso a los derechos, a la salud, a la educación, al trabajo, incluso si uno se fija en las cifras de subregistro de nacimiento, por ejemplo, de mujeres, en particular el subregistro en México se da en mujeres indígenas rurales. Así que ni siquiera ese primer derecho a tener una identidad está absolutamente asegurado para ese grupo de personas. Eso es a lo que se llama discriminación estructural, cuando se conjugan todos estos elementos y se da de manera reiterada la discriminación. El tema que nos convoca hoy, desde luego, es el tema de la discriminación, pero sí quisimos traer a colación una herramienta muy concreta para trabajar, lo que es la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Lo que llama la atención es que en el análisis que hicieron los países para comprometerse con esta agenda, llegaron a una conclusión que es, digamos, la base de toda la agenda, que es que no se debe dejar a nadie atrás. Esta frase que se utiliza cuando se promueve la agenda, lo que trae a la mesa es que el desarrollo como se concibió en el siglo XX y quizá las primeras dos décadas del siglo XXI, no necesariamente consideraba las inmensas desigualdades que hay en todos los países, América Latina siendo posiblemente la región del mundo con mayor desigualdad, ¿no? Y el tema es que justamente la Agenda 2030 nos plantea muchas ventajas. La primera es la transaccionalidad, ¿no? Sabemos que nuestros gobiernos se terminan, que los periodos administrativos no siempre son de la extensión que pudiera permitir procesos más a largo plazo. La Agenda 2030 nos permite proyectar hacia el futuro planes muchísimo más a largo plazo, metas compartidas con las cuales yo pienso nadie en su sano juicio pudiera estar en desacuerdo, ¿no? Pero además tiene una otra gran ventaja, que es que en la forma de instrumentar la Agenda 2030 se reconoce la necesidad de que los gobiernos locales y municipales también se comprometan con esta agenda y que se comprometan a nivel de política pública en relación con las funciones que les tocan, pero que también contribuyan al cumplimiento de las metas. No me quiero extender demasiado en este momento sobre eso porque ya lo hablaremos en el primer panel, pero sí decirles que la Agenda 2030 pues nos da una buena guía de hacia dónde podemos caminar. Habla de reducción de brechas de desigualdad, habla de combate a la discriminación, habla de equidad de género, de relaciones laborales más justas y de muchos otros temas que se vinculan finalmente con el tema de la discriminación y que pueden ser vías para cortar brechas de desigualdad. Quisiera finalmente terminar por darle las gracias desde luego al INMUPRED y al licenciado Marcos Aguilar Vera, presidente municipal de Querétaro, por su anfitrionía y por su interés en este tema, a Germán de la Torre Martínez, el director del INMUPRED, y a la licenciada Adelaida García Conde, coordinadora de Institutos Desconcentrados, y por supuesto a Patricia Gainza, que nos acompaña en representación del Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay, con quienes estamos haciendo un proyecto de largo aliento, pero que pudieron acompañarnos en el CEAF y que realmente han sido una fuente de inspiración para muchas medidas que estamos concibiendo para México. También agradecerle a las demás personas que nos acompañan hoy en el Presidium y a todos ustedes, bienvenidos.
Muchas gracias a la maestra Alexandra Paz, Presidenta del Consejo Nacional.